En mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE Más Valencia.
Estar informado.
JR Valle abre el primer Cupra Garage en Avenida del Puerto número 9. JR Valle, tu concesionario Cupra en Valencia.
Reconócelo. Te encantaría que tu camisa favorita tuviese el mismo azul que cuando la compraste. Y lo mismo con tu coche. En BMW Service queremos que tu BMW brille como el primer día. Por eso solo utilizamos pintura BMW Color System, la única capaz de devolver el color original a tu BMW con garantía de por vida.
Llévate un 15% de descuento en operaciones de carrocería hasta el 30 de diciembre de 2021. Consulta condiciones en Engasa, tu taller autorizado BMW en Cuart de Poblet y Pista de Silla, Valencia.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Estaremos hasta las 4, como siempre, y hablaremos de muchos asuntos relacionados sobre todo con la movilidad eléctrica, porque está siendo, sin duda alguna, la gran noticia. La peor no es, la mala noticia está en los semiconductores. Ya Estelantis, incluso en Zaragoza, lo que era Opel, lo que es Opel, vamos, está el turno de noche. Y ha cerrado, pero no ha cerrado durante unos días, indefinidamente, por el asunto de los semiconductores. Un problema que está trayendo por la calle de la amargura no solo al mundo del automóvil, sino también al mundo de la telefonía, ¿eh? O sea que cualquiera podría pensar que Apple podría tener problemas, pues también tiene problemas. Mercedes-Benz, cualquiera podría pensar, también tiene problemas. Los únicos que todavía, porque tienen sus propios semiconductores, no tienen tanto problema, es la marca Hyundai o Kia, ¿eh? Que pueden tener prácticamente todo el producto. Pero la mayoría de las marcas de automóviles, pues como están parando las factorías, pues el semiconductor es el que echan en falta. Esto por no haber tenido las previsiones y haber tenido que depender durante tanto tiempo de Taiwán o lo que es lo mismo de los chinos. O sea que al final esta problemática ha hecho que las grandes multinacionales estén en estos momentos en la cuerda floja auténtica. Fíjense que la policía, la verdad es que es de lo más extraño. Es que es ganas de buscar las cosquillas y de intentar ir a por un ciudadano, el hombre. La policía local de Granada, vamos a ver, ha detenido a un hombre que circulaba manejando el móvil el pasado martes con una tasa de alcohol de 0,90. O sea, vamos, borracho perdido. No tenía pérdida de vigencia del permiso de conducción. Todos los puntos, ¿eh? Y bueno, o sea, y iba utilizando el móvil, lógicamente. Bueno, pues nada, esto es para nota. La policía local de Granada, pues a las 10:25 más o menos, pues se dio cuenta de que alguien estaba haciendo un uso manual del teléfono móvil. Lo que no se imaginaban es que se iban a encontrar a un tío que, bueno, sacaba nota y además matrícula de honor en ir borracho en el vehículo, y además llevaba solo le faltaba que llevase droga en el maletero y no sé qué más. Ah, y el coche podría estar robado también, ¿no? Pues poca cosa más para estar entre las notas relacionadas con esto, ¿no? Bueno, vamos a dar el banderazo de salida, vamos a comenzar inmediatamente, vamos a dar el banderazo de salida con nuestros compañeros. Vamos a ver si tenemos aquí, vamos a ver si tenemos la posibilidad de poner la sintonía, y si no, no pasa nada. Vamos a saludar a nuestros compañeros. Hola, ¿qué tal? Quique Martí, ¿cómo estamos?
Muy bien, Vicente.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien por ahí o
pues
qué?
Pues la verdad, ¿sí? Es que sí.
Uh-huh. Sí. Sí, sí. Sí, sí. ¿Eso qué quiere decir? Sí, sí.
Que... Sí, sí, es que todo va bien. Me ha gustado lo de el iba borracho perdido. Hombre, 0,90 es notable casi. Sí.
Hombre,
le faltaba ir en contradirección.
Sí, sí. O sea,
creo que es lo que ha faltado.
Exacto, exacto. Sí, ya llevaba todo, prácticamente todo, para... Es que la verdad es que la policía local, es que mira,
pobre
intenta
hombre,
buscar.
Es que van a buscar, van a rascar, sí, a ver, siempre donde no hay.
Siempre dicen, no, es que la Guardia Civil al final te pilla algo. Es que lo han parado por el móvil, que total, bueno, que pues nada, hombre, tienen que buscar. David Diego, buenas.
Buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estamos? vamos.
Eso lo podríamos clarificar de triada. Ha hecho una triada, ¿no? El conductor en este caso tenía tres delitos. ¿Serían faltas graves? ¿O cómo está, qué punto estaríamos?
No, que va, nada. No, poca cosa, ¿sabes? Poca cosa. Está bueno, está ya cercano al delito en todos los sentidos, vamos, de aquí. Bueno, la cosa está que bueno, esto es un día así y otro también, ¿eh? Dentro del mundo de la seguridad vial. Hoy hablaremos, tenemos la oportunidad de charlar, cambiar impresiones con Alejandro Martín, el jefe de prensa de Audi. ¿De qué vamos a hablar? Pues que si lo ha buscado David y Diego, ¿qué vamos a hablar, David? ¿De qué? ¿A qué suena eso?
¿El precio de la luz? Es otro día, eso la semana que viene, prepárate. Pero vamos a hablar de eléctricos. Q4, el coche eléctrico, ese tamaño medio tipo SUV de Audi, y que entra, Vicente, entran bastantes modelos en el plan Moves. Así que es interesante, y sé que tenemos muchos oyentes que están esperando que nos cuenten algo del Q4, porque lo tienen en el punto de mira.
Bueno, tendremos, no sé si oportunidad o suerte, para cambiar impresiones sobre las tecnologías y de hidrógeno, que algunos no creen en absoluto en ellas. ¿Tú sí? ¿O crees o qué?
Hombre, por supuesto, yo siempre he defendido que el transporte pesado en carretera tiene que ser con hidrógeno. Uh-huh. Ahora bien, coches pequeños tienen un condicionante, que es que hace falta un depósito de fibra de carbono monolítica reforzado con Kevlar.
Y vamos, que hace falta sitio, cosa que en un camión de mercancías no hay problema. Bueno, claro, donde haya espacio. Y bueno, de hecho, las navieras estaban cambiando gas natural, etc. ¿Y crees que sea una buena solución para una naviera?
Que hoy has probado un vehículo, ¿no? Un vehículo, una moto, una Kawasaki, la Versys 1000, un vehículo, al fin y al cabo. Sí, es un vehículo, claro, ciertamente. La Kawasaki Versys 1000S, cuéntanos. 1000S,
Vicente.
Sí, cuéntanos.
Pues, a ver, es fácil. Básicamente es como ahora mismo el sector de la motocicleta está con el corazón partido, es o te compras una scooter o te compras una trail. Pues al final en el programa intentamos probar lo que la gente seguramente más necesite, ¿vale? Y esto, en este caso, sí, la Kawasaki Versys 1000S, que es una trail de alta cilindrada con la que Kawasaki pues quería entrar en el mercado. No es nueva, desde luego no es nueva como tal, pero el modelo sí que ha sido renovado hace muy poco, ¿vale? Entonces tuve la oportunidad de tenerla unos días. Y es una moto, desde luego, a ver, cuando tú la ves, es una trail, es una moto grande, pesa 250 kilos llena, que no es una moto livianita ni es una moto para principiantes.
Sí.
Aunque tenga un carácter dócil, y pongámoslo de dócil siempre entre comillas, tiene un motor tetracilíndrico de 1000 centímetros cúbicos y solo, entre comillas, solo 120 caballos. 120 caballos básicamente es porque Kawasaki lo que quería con esta moto, o sea, su propuesta era hacerla una moto para viajar, disfrutar y no tener que ir preocupándose todo el día de si se habían pasado de potencia. Entonces, ¿qué es de lo primero que notas? Notas que es alta como todas las trails, ¿vale? Ya últimamente, que es de señores de, o sea, personas de 1,68 para abajo, no lo intentéis porque no vais a llegar. Ajá. Yo mido 1,75 y me costaba. Cierto es que luego como accesorio
1,68 exactamente.
1,68
para abajo no puede llegar.
No llegas, vale. Seguro. Vale, Vicente, vale. 1,68, da igual, 1,70. Yo mido 1,75 y ya va justo. Y llevaba la opción normal, ¿vale? Que Kawasaki te vende un asiento 20 centímetros, o sea, 20 milímetros más bajito para que puedas llegar. No lo probé, entonces no te puedo hablar. ¿Qué es lo que sí que notas nada más subirte, la verdad, y que da, vamos, muchísimo confort? Es la ergonomía con la que ha sido diseñada esta moto. Es verdad que Kawasaki ahí ha metido toda la carne en el asador y se nota, básicamente porque tienes las rodillas perfectamente, o sea, una posición perfecta que no causa nada de fatiga, el mullido del asiento es espectacular, la cúpula te protege muy bien, los paramanos, lleva puños calefactables, pero bueno, arrancas y bueno, tiene el sonido típico de una moto tetracilíndrica, muy fino, muy estable y... Bien, empiezas a rodar. Una cosa que me ha sorprendido, Vicente, cuando la metes en entorno urbano, es que, y es una cosa que he dicho de muy pocas motos, cuidado, sino de ninguna, es que controla muy bien el calor. Que eso no quiere decir que no lo produzca, pero la realidad es que no notas una sensación tanto de agobio, y recordemos que vas un bloque de motor muy grande, que son cuatro cilindros ahí dándole...
A tope.
Dando cera, sí, efectivamente.
Sí, sí, sí.
Entonces, suena bastante bien para ser una Euro 5, la verdad es que es... No es estridente, pero bueno, te hace disfrutar de la conducción. Con ello, Kawasaki te dice que puedes tener una moto para viajar y que no tienes que, digamos, renunciar a esas salidas del fin de semana. Entonces, pensando en el fin de semana, sales a una carretera secundaria un poco más abierta y es donde la moto empieza a vibrar, ¿vale? O sea, empieza a sacar todo su carácter. Entonces, si la queremos llevar fuerte, 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 es lo de siempre, te hacen falta muchas manos y la inercia de 250 kilos, por muchas ayudas que lleva todas las ayudas posibles, siempre será la inercia de 250 kilos, o sea que mucho ojo con esto, por favor. Y aunque la frenada es buena, las suspensiones se comportan, pero luego hablaremos de eso. Lo que es la sensación y las cosas que transmite es una sensación deportiva con la cual te lo puedes pasar muy, 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 muy bien y salir el fin de semana, vamos, con quien tú quieras, con tus amigos, con tu pareja, con quien quieras, a disfrutar súper, 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 súper bien.
O sea, que tú lo has disfrutado.
Yo lo he disfrutado bastante. Y luego, en autopista, que en principio es para donde se crean estas motos y para hacer grandes distancias,
sí.
Pues la verdad es que es donde se encuentra bien. Tú le pones el control del crucero 110-120.
No más.
Siempre velocidad legal y... Sí. Vamos, es que se comporta genial, casi no vibra, estable, noble, no te da el aire, puños calefactables, insisto. O sea, se nota que está pensado para hacer kilómetros. Una cosa guay de Kawasaki es que tiene tres packs, el Touring, el Touring Plus y el Grand Touring, o Sport Touring, algo así era, que cada uno te da ciertas cosas, ciertos accesorios, como unas maletas más grandes, unas alforjas, un baúl, o sea... Digamos, sube la capacidad de carga de tal forma de que tú puedas ir el fin de semana y te lo puedas pasar bien. Entonces, si hacemos un resumen de qué me ha parecido la moto, me ha parecido muy guay. Uno de los detalles a destacar es el cuadro de instrumentos, aunque tiene una parte analógica y una parte digital, es muy completo, pero nada estridente, ya no tanta pantalla como algunas motos, que a mí personalmente llega un momento que me deja de gustar. Tiene luces LED de giro, que cuando vas por una carretera secundaria y es de noche, como pude probarla una noche, se agradece y mucho porque te ilumina muy bien la trazada, cosa que no todas las motos hacen. Y tiene una toma de carga de 12 voltios muy accesible, con un tapón impermeable, lo cual para cargar un GPS, que es una moto con la que a priori puedas viajar, no resulta mala idea. Entonces, ¿qué me ha gustado? La verdad, su dinámica de movimientos y las sensaciones que transmite es muy bueno, el mullido del asiento y la ergonomía en general... Y la carácter deportivo que te puedes sacar en un fin de semana siendo una trail. Obviamente no es una moto R, pero te lo puedes pasar muy bien. Ah. Y el control del calor, que me ha parecido algo muy buen hecho por lo que viene a ser Kawasaki. Sí. ¿Qué mejoraría? La altura de serie, es verdad que pensando en España podría ser un pelín más bajita. La horquilla delantera se queda un pelín corta en cuanto a prestaciones para la pedazo de moto que es. Y... su consumo en conducción deportiva, Vicente. Creo que consume aproximadamente lo que un Eurofighter esta moto cuando empiezas a darle cera.
Sí.
O sea, entiéndase, cuando empiezas a subirla de revoluciones, más te vale que no te importe el consumo porque la verdad es que no sé darte una cifra, pero supera ampliamente los 12 o los 13 litros, lo cual es bastante para una moto. Pensemos que es alma de deportiva con 250 kilos más, en este caso, el señor Martí, que pesa unos 70 kilos.
Sí.
Tampoco es ninguna barbaridad, quiero decir, no soy un piloto extremadamente gordo. Y la
aguja... Con el equipo pesa 75.
Con el equipo 75 y la aguja de la gasolina bajaba más o menos como subía el cuenta revolución.
Kawasaki...
¿Cuánto cabe en el depósito?
21 litros.
Kawasaki versus Repsol, se debería llamar entonces, ¿no?
Exacto, la podía pasar a Repsol, satar a esta gente, ¿no?
Sí.
Pero, a ver, habría que sacar una pega. En un consumo, o sea, si vamos como una persona estándar por debajo de las 5.000 vueltas, el consumo es contenido, unos 6 litros. Pero ya te digo que es de las pocas motos que he dicho, igual tenemos que frenar un poco que no llego a la siguiente gasolinera. Aún así, Vicente, ¿sí la recomendaría? Sí, claro, ya recomendamos todas y probarlas. ¿Cuánto te va a costar la broma?
Ah, eso es muy importante. Sí.
15.999 euritos. Está bien para el segmento que es, o sea, ese segmento lo trae el alto. Sí. Y los colores los tengo apuntados, pero es que me voy a ahorrar de
da igual, déjalo.
Porque son chunguísimos.
No, pero di el así el más curioso, venga.
Venga, va.
A ver.
Tiene dos colores. A el Perlstorm Grey Metallic Diablo Black Metallic Flag Spar Black, que básicamente es negro con negro mate y detallitos rojos.
Sí.
Y el Emerald Blazed Green con Metallic Diablo Black y Metallic Flag Spar Black,
vale.
Que básicamente es lo mismo, pero en vez de los detalles rojos, en verde. ¿Qué vamos aquí?
Ya. Con lo que se ha dicho toda la vida, el amarillo.
En verde, en rojo.
Bueno, es la prueba de Quique Martí. Quique, no te vayas, quédate con nosotros durante todo el tiempo porque vamos a hablar de hidrógeno y a lo mejor el hidrógeno también llega al mundo de la motocicleta de Diego. ¿Eh?
Es una posibilidad, se complica por el tamaño. Igual, oye, y con pues hidrógeno igual hago más kilómetros que con esa moto.
Seguro.
Sí, sí.
Sí.
¿Tenemos invitado?
Sí, tenemos a José Manuel Gregorio de Ajusa. Es alguien que pasó una temporada por aquí, por Valencia, por la Universidad Politécnica, pero ahora está... en la central de Ajusa, en Albacete. Buenas tardes, José Manuel.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Ajusa, mucha gente del mundo de la automoción lo conoce por otro tipo de componentes, pero ellos son, yo creo, sois punteros en hidrógeno en España, en lo que es motorización, si se puede llamar así, ¿no? Porque mucha gente, cuando piensa en hidrógeno, piensa en combustionarlo, pero vosotros no. Vosotros pensáis en pila de combustible.
Bueno, nosotros y mucha gente más, ¿no? El hidrógeno efectivamente es un combustible, se puede quemar en un motor pero lo que la tecnología está imponiendo es la electrificación. Entonces el aparato que transforma hidrógeno en electricidad se llama pila de combustible, efectivamente.
O pila de hidrógeno, que también lo vimos en otras partes. Entonces, vosotros habéis diseñado una pila de un tamaño bastante reducido, lo que sería la tercera parte, por poner un ejemplo de lo que es la pila de combustible de un Toyota Mirai o de un Hyundai Nexo, más o menos la tercera parte, porque lo vais a utilizar como extensor de rango. ¿Qué significa eso? O extensor de autonomía. Cuando tienes un coche o un furgón o un camión o un autobús con una batería más o menos de un tamaño no muy grande para que no pese tanto, le metes al lado vuestra pila de combustible y lo que haces es recargar esa batería, ¿no, José Manuel?
Efectivamente. Es un método, digamos, para doblar la autonomía de los vehículos eléctricos que se basa la propulsión en las baterías de ion litio, por ejemplo, pues se puede doblar la autonomía sin aumentar el tamaño de la batería, simplemente pues instalando este módulo de pila de combustible que lo que hace es recargar, digamos, la batería y además puede proporcionar la electricidad a otros sistemas auxiliares. Estoy pensando, por ejemplo, en camiones frigoríficos, pues bueno, si la pila de combustible proporciona la electricidad al aparato de refrigeración, pues ya no tiene que alimentarse de la batería, con lo cual el vehículo, por ejemplo, un pequeño camión refrigerado, pues puede tener más autonomía.
Claro, porque para que todo el mundo sepa, cuando vemos un camión refrigerado que está trabajando en nuestra ciudad, ese camión, el frío lo saca del motor de combustión, es decir, está quemando gasoil para poder también enfriar la carga que lleva, aparte de mover el coche. Lo que vosotros proponéis es que ese frío, para no quitarle kilómetros de autonomía a esa pila o a esa batería que lleva el coche, saquemos la electricidad de vuestro sistema, de vuestro extensor de autonomía, o le habéis puesto algún nombre. ¿Tiene algún nombre especial esta pila de combustible?
No, bueno, la aplicación se llama extensor de autonomía y es un módulo de pila de combustible que de momento no tiene nombre, ¿no? Está todavía, tengo que decir, en una fase de desarrollo de producto, y todavía no puede ser comercializada. O sea, tenemos que hacer todavía prototipos en camiones, en coches, etcétera.
Bueno, aquí en España tenemos fabricantes de autobuses, fabricantes sí que es cierto que tenemos 17 fábricas, pero las decisiones se toman lejos, así que yo espero que algún día la veamos instalado en algún vehículo, porque tú lo ves más para turismo, para un comercial intermedio, un industrial intermedio o ligero, o para camiones y autobuses. ¿Cómo lo ves tú? O al menos la visión que tiene Ajusa para este prototipo.
Bueno, la verdad es que hay un consenso ya bastante generalizado en cómo se va a producir la electrificación en el transporte y en la automoción en general. Y los vehículos pequeños, con autonomía pequeña, de uso urbano, en motocicletas, por ejemplo, también, lo que se va a imponer es la batería y recargar la batería enchufando. Y, sin embargo, en la pila de combustible, por sus características de mayor autonomía y más rapidez, sobre todo en la recarga, pues se va a imponer en aquellos vehículos o bien automóviles que necesiten una larga autonomía, o sobre todo también en vehículos pesados y semipesados que necesiten pues un trabajo muy importante de autonomía, y ahí es donde la pila de combustible pues tiene ciertas ventajas sobre la batería. En el rango intermedio es donde puede de esas autonomías es donde puede nuestro producto pues situarse, ¿no? En una autonomía intermedia, un vehículo híbrido que también se puede cargar de la red la batería y que se puede cargar con hidrógeno, con una pequeña pila de combustible, pues ese vehículo híbrido, batería, pila de combustible, pues se puede tener ahí, en ese rango intermedio puede tener su aplicación.
Pues yo lo veo como una solución, no te digo perfecta, pero apropiadísima, José Manuel, porque al final, de un vehículo híbrido que lleva motor de gasolina o diésel, por el escape sale CO2, sale NOx, sale lo que se está intentando evitar por parte de todas las instituciones y todos los fabricantes, pero con vuestro sistema lo que sale por el escape únicamente es agua.
Efectivamente, la pila de combustible es un dispositivo que transforma el hidrógeno y el oxígeno del aire en electricidad, calor y agua como subproducto. Además, un agua que es casi químicamente pura.
Oye, yo he visto, he visto en algún vídeo de, creo que era de Toyota, que alguien, un periodista se acercaba al tubo de escape y se bebía el agua del escape. Fíjate lo que te digo. Bueno, mejor no hacerlo.
Porque es casi agua destilada, ¿no? Y ya sabemos que el agua destilada es un disolvente tan perfecto que bueno, puede ocasionar efectos secundarios no queridos, ¿no?
Exacto. Nadie vio el final del vídeo, no decían cómo pasó la noche, ¿eh? Exacto. También hay que decirlo.
Sí. Esa agua casi destilada, mejor no bebérsela así.
Sí, bueno, una de las pegas que, por lo menos en España, sí que es cierto que en otros países de Europa, y sí, también existe un ánimo europeo y existe una planificación europea para tener hidrogeneras. No sé si es el nombre que vosotros utilizáis para las estaciones de servicio donde hay hidrógeno. Claro, una de las carencias que tenemos actualmente en la España peninsular es que no hay hidrogeneras, José Manuel, o hay muy pocas.
Pues efectivamente hay muy pocas porque es una tecnología relativamente nueva y esto va a llevar tiempo de implantación. Ahora mismo en Europa hay aproximadamente unas 140 hidrogeneras en operación. En España creo que hay 3 o 4 en operativa nada más. Y una de ellas, pues yo creo que como pioneros en el hidrógeno que somos, pues la estoy viendo ahora mismo aquí desde mi despacho en Albacete, en Ajusa. Tenemos una hidrogenera operativa desde el año 2012.
Oye, te tomo la palabra. Dentro de poco voy a probar un coche de hidrógeno. Cuando pase por Albacete te llamo, ¿eh? Y paso por ahí a cargar.
Pues aquí vienen todos los pocos coches de hidrógeno y los pocos autobuses que hay hidrógeno todavía en España, pues vienen aquí a cargar habitualmente. Pero así es que te recibiremos con los brazos.
Lo verás desde el despacho, en cualquier caso también. tienes ahí una visión perfecta.
Sí, José Manuel, pero por ejemplo una empresa, ¿no? Una empresa que tenga un equipo de distribución de mercadería, de lo que sea, y de pronto tiene, pongamos que tiene, vamos a imaginaros una cifra, 50 furgonetas. ¿Le vale la pena cambiar, cuando ya dispongamos de esa tecnología, su flota a hidrógeno y en su propia sede tener su hidrogenera?
Bueno, hay diversos estudios económicos de cuándo una flota puede digamos amortizar una hidrogenera. Una hidrogenera ahora mismo pues es todavía una instalación bastante cara, aproximadamente cerca de 1 millón de euros, ¿vale?
Sí.
Y entonces pues requiere que muchos vehículos reposten para poder pagarla. Lo bueno que tiene es que, aunque es una inversión importante, pues es como una gasolinera. Cada 3 minutos puede repostar un coche, un autobús o un camión o lo que sea, ¿no? Y no es como los cargadores de batería, pues que
tienen que quedarse un ratito ahí, ¿no?
Son bastante, es bastante tiempo, y entonces, aunque la inversión inicial efectivamente es fuerte, pero luego, pues obviamente, si hay una flota importante, pues se amortiza rápido, porque la recarga es como un coche normal y es una cuestión de 4 o 5 minutos en un coche y pues, unos 15 minutos para un autobús que tenga que costar, por ejemplo, 20 o 30 kilos de hidrógeno.
Sí, así que en conclusión, tendríamos una furgoneta, por poner un ejemplo, de reparto o un turismo, uh-huh, que tendría su motor eléctrico, su, uh-huh, batería, por ejemplo, por poner una cifra de 40 kilovatios, ¿te parece bien una batería o la ponemos más pequeña?
Esas baterías normalmente dan una autonomía de unos 200-250 kilómetros.
Vale, y luego tenemos vuestro extensor de rango, de hidrógeno, de pila de hidrógeno, con el que podríamos hacer otros 200 y algo también.
Esto es, cada kilo de hidrógeno son 100 kilómetros. Entonces, si ponemos un depósito, por ejemplo, de 2,5 kilos de hidrógeno, sí, pues tendríamos otros 250 kilómetros adicionales de autonomía. Con lo cual, sí, pues cambiamos un vehículo que tiene 250 kilómetros a un vehículo que tiene 500 kilómetros de autonomía, que para servicios ya de mucha demanda, pues es una autonomía,
claro,
suficiente.
Ya, más que razonable. Uh-huh. Y la clave siempre en el mundo eléctrico, porque yo recuerdo a todo el mundo que los coches de hidrógeno son eléctricos, lo único que la electricidad viene de otro lado. Pero bueno, aquí tenemos el tamaño de esa pila vuestra, de esa pila de combustible, es muy grande, y el depósito ocupa mucho espacio, resta mucho espacio.
Bueno, los depósitos de hidrógeno ahora mismo hay de dos tipos, principalmente según la presión. Están los de para automoción, que suelen ser a una presión de 700 bares, y para autobuses y camiones industriales hay también de 350 bares de presión. Los depósitos de 700 bares, pues un depósito de 6 kilos, como puede tener el Toyota Mirai o el uh-huh. o el Hyundai uh-huh. Nexo,
sí.
pues tiene un volumen que ocupa aproximadamente un poco más que lo que ocupa un depósito de gasolina actual de un coche.
Perfecto.
Pues, un poquito más.
José Manuel, oye, yo antes he hablado contigo, antes de esta entrevista, y he quedado contigo, me iría a Albacete a ver las instalaciones de Ajusa. Oye, que sí. sepas que Vicente y Quique se han unido a mí. ¿Me los puedo llevar, José Manuel, para allá?
Por supuesto, allí os recibiremos con los brazos abiertos y esta instalación está abierta a todo el mundo para verlo y para ver que se puede repostar hidrógeno ya en España sin ningún problema.
Tendremos que habituarnos a eso de hasta ahora tantos litros a los 100, ¿no? Pues ahora será un kilo a los 100, ¿no? Algo así.
Efectivamente, bueno, eso en un coche sí. un kilo 100 kilómetros,
sí.
un autobús o un camión de 12 toneladas o de 40 toneladas, obviamente... necesitan más kilos de hidrógeno por 100 kilómetros. Pero sí, en un utilitario, en un
sí.
Toyota Mirai o en un Hyundai Nexo, un coche de 4,5 o 5 metros de longitud,
ajá.
un kilo de hidrógeno son 100 kilómetros.
Un kilo, los 100. Bueno, gracias José Manuel Gregorio por estar con nosotros. Un abrazo muy grande.
Nada, a vosotros muchas gracias.
Gracias al director de la división de Ajusa, de tecnologías del hidrógeno, aquí con nosotros, aquí en Luz de Cruce. Ahora vamos a hablar con Audi.
Sí.
Seguimos con los eléctricos. Qué cosa más extraña, ¿no?
Es que es lo que hay, ya viste.
El mundo de la movilidad eléctrica va a ser esto. Enseguida tenemos el nuevo eléctrico de Audi.
No lo has visto todavía, Vicente, pero sé que te va a gustar.
Seguro que sí. Estamos en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad. 3:31.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Ven a Ford Vedat Mediterráneo y descubre nuestro nuevo Ford Kuga. Y llévatelo ya para poder disfrutarlo. Acércate a nuestros centros en Catarroja, Almusafes, Torrent o Sagunto y conoce nuestras ofertas del mes. Ford Vedat Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Tienes una vida para enseñarle que la rutina se supera y que siempre hay que estar preparado para salir de nuestra zona de confort. Pero a veces salirse no es una opción. Volvo XC60 con ayuda para permanencia de carril. El coche que cuida de ti, como tú cuidas de los demás.
Ven a conocerlo a Autosuiden, calle Avenalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
JR Valle abre el primer Cupra Garage en Avenida del Puerto número 9. JR Valle, tu concesionario Cupra en Valencia.
Vicente Herrán.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La música de Paul Carrack que da continuidad a este espacio del mundo de la movilidad. Nos da movimiento todavía de Diego, Paul Carrack. Tenemos How Long, que no es de él, es la canción.
¿No?
¿De quién era? A ver, no lo recuerdo. Quique la piedra y la mano. Vamos a enseguida averiguar de quién era esta canción, pero no, yo creo que de Paul Carrack no es. Venga, vamos a ver.
¿Paul Young?
No, John Paul Young no, tampoco. ¿De Love is in the Air?
El otro Paul Young.
Ah, vale. Bueno, en este espacio de música. Bueno, buena música sí que vamos a tener, sobre todo por el sonido sin sonido, con cierto poco sonido que tiene.
El sonido diseñado.
Ah, sí, es verdad,
que eso es lo que mola ahora.
¿Cómo suena, eh? ¿Cómo? ¿Tú serías capaz de hacerlo, el sonido de...
No me atrevo, para eso he traído a Kike.
Bueno, pensaba que se lo íbamos a hacer al jefe de prensa de Alejandro Martínez, al jefe de prensa de Audi, ¿no? No lo vamos a meter en ese compromiso, no, que haga el sonido del eléctrico, ¿no?
El próximo día traeremos el audio de los sonidos eléctricos después de la prueba del Audi Q4. Buenas tardes, Alejandro.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien. Bueno, ¿te atreves o qué? No te atreves, ¿verdad?
No me lo he preparado. Ni me sale la canción, ni...
No te preocupes, lo solucionamos con un MP3. La próxima entrevista, un MP3 y ponemos el sonido de Audi.
Exacto.
Muy bien.
Bueno, vamos a hablar de un vehículo que te conoces bien, ¿no? El e-tron, el Q4 e-tron.
Q4, sí, la novedad que... una de las cosas que yo en la presentación del programa hacía hincapié, Alejandro, y que me ha preguntado todo el mundo. Oye, pero el Q4 va a entrar en el plan Moves.
Sí, de hecho entra...
pregunta clave.
Sí, entra en el plan Moves. Yo creo que es un coche que sorprende muchísimo por su posicionamiento de precio. Os digo que el 70, casi 80% de la gama que tenemos a la venta puede acceder al plan Moves.
Sí, porque por tamaño. Vamos a compararlo. Yo creo que el oyente lo que más va a reconocer es compararlo con un vehículo de combustión de la gama de Audi. En tamaño, bueno, ¿con quién lo compararías? ¿O lo tenemos entre dos aguas?
Lo tenemos entre dos aguas. Esto de Q4 al final le ha venido fenomenal el nombre, porque está entre el Q3 y el Q5. Está justo en la mitad. Este coche tiene 4,59. Y tenemos con 4,49 al Q3 y con 4,69 al Q5, con lo cual está ahí entre dos aguas, muy reconocible. Pero es un coche curioso, porque a pesar de ese tamaño que puede parecer de subcontenido, ese 4,59, por dentro es un coche enorme.
Sí, eso es lo que yo le comento a muchos usuarios que quieren pasar al eléctrico, y le digo, con el mismo tamaño o incluso menor, tienes, al ser coches nacidos eléctricos, donde la tecnología te permite poner los elementos en distintos sitios que en un vehículo de combustión, igual tienes un coche más pequeño, pero con la habitabilidad del segmento superior.
Correcto. A ver, en este caso hay un dato abrumador, y es que la habitabilidad interior de este coche es por centímetros superior a la del Q7. El Q7 tiene, entre el pedal del acelerador y la cota más trasera del asiento trasero, hablamos de 1,81 de distancia, y este coche, el Q4, tiene 1,83. O sea, mejora en 2 centímetros. Es una barbaridad.
Sí. Caballos, porque mucha gente también dice, los eléctricos, venga, yo lo que quiero es que me dé las mismas sensaciones que tengo en combustión. Yo creo, siempre les digo, vais a tener más, porque la entrega de la potencia en un vehículo eléctrico es inmediata y necesitas un motor muy, si me permite la expresión, un motor tocho, de un V8, a veces para tener las sensaciones que te da un vehículo eléctrico con un motor con mucho menos caballaje. ¿En cuánto empezamos a hablar con el Q4 de caballos y hasta dónde llegamos?
Pues tenemos tres variantes. La variante de acceso a gama, que es la versión con batería de 55 kilovatios, esta tiene 170 caballos. Y vamos a terminar con la versión tope de gama, que es la 50, que tiene tracción total y 299 caballos, casi 300 caballos. Y en medio tenemos la más equilibrada, quizá, la que pueda tener más demanda por parte de los clientes, que es la 40, que tiene 204 caballos.
Y la cifra clave, el usuario que dice, vale, yo quiero un Q4, no sé si llego. ¿En qué cantidad empezaríamos a hablar aplicándole el Moves al máximo?
Aplicándole el Moves al máximo, pues vamos a hacerlo juntos, porque yo suelo informar de la que tenemos en lista, que bueno, es 44.460, y a partir de ahí, pues hacer los cálculos. Pues estamos bajando...
36, 37 estaríamos hablando.
Correcto.
37.000, vamos a poner 37.000 para no equivocarnos. Sería estirando al máximo las ayudas del Moves, ya tendríamos un Q4 en la base de la gama, pero, oye, es un Q4. ¿Y va a haber alguna versión especial de Audi, de equipamiento especial, de las S? ¿Vamos a ver algo ahí?
No, en este caso no hemos hecho una versión como otras, Edition One, digamos, o First Edition de lanzamiento. Lo que hemos hecho ha sido, tenemos la versión básica, la versión Advanced, que es la más equilibrada una vez más, y luego versiones más deportivas, S-Line y Black Line. Tenemos las cuatro disponibles en nuestro mercado. Y ya la versión Advanced pues tiene un equipamiento pues sensacional, con un montón de aditamentos que hacen de este coche súper interesante. Como digo, muy importante que esté ese 80% de la gama acogiéndose al plan Moves, y aquí no incluimos campañas que pueda haber o pequeños descuentos que puedan hacer algunos concesionarios locales de los que se pueden ir agregando, digamos, al listado oficial del precio.
Bueno, Alejandro, esto él no lo cuenta en antena, pero lo voy a contar yo de Vicente.
Si tenemos un
perfil de usuario con ansiedad de autonomía, ese es Vicente Ramírez.
Autónomo, por autonomasia.
Autonomía.
Se agobia.
Entonces, siempre estaba...
Exacto.
Así es.
Y siempre habla de los 500 kilómetros. El Q4, con la batería más grande, díselo tú, porque a mí no me cree. ¿Cuántos kilómetros puedes hacer?
Homologa en España 519. Sí. O sea, por el equipamiento que tiene en España son 519. Realmente el coche puede hacer 520 en Alemania, pero por el tema de tamaño de llantas, aditamentos y demás, en España está en 519.
520 en Alemania, 519 aquí. Bueno, bien.
Por las rampas. Sí,
el de Alemania está en bajadita. Vale, estamos de acuerdo.
Claro. Entonces me lo quedo.
Vale, te sobran 19 kilómetros, Vicente.
Así es.
Su
línea de corte, Alejandro, estaba ahí. Sí. Entregas, ¿cuándo? Ya estáis entregando, ¿no? Y ya se han entregado a los usuarios.
Las versiones sub, o por así decirlo, las versiones tradicionales están ya a la venta y se están entregando desde julio. Y las versiones Sportback en estas semanas justo estamos empezando a recibirlas en concesionario y también pues están empezando esas entregas.
Bueno, y entonces la gama Audi Full Electric, nacida eléctrica, los coches que son nacidos eléctricos dentro del mundo de Audi, nos quedaríamos, el primero que llegó fue el e-tron, la versión normal y la Sportback. Luego llegó el GT. Y ahora tenemos el superdeportivo, si me lo permites, porque la gente dice, bueno, es que tiene cuatro puertas. Le digo, pues no, cuidado que es un lobo con piel de cordero. Y por último ahora tenemos el Q4, tanto en versión convencional como Sportback, que ya está disponible. ¿Qué será lo siguiente, correcto, Alejandro? ¿Con qué nos va a sorprender en breve Audi?
Bueno, a ver, nosotros hemos hablado siempre que tenemos ahora mismo, en el plano más corto medio plazo, una pata con cuatro mesas. Una es la plataforma, digamos, MLB Evo, que era la del Q8 o el Q7, tuneada, entre comillas, por así decirlo, para albergar un tren de rodaje eléctrico. Esto fue el e-tron, como decías tú, y el e-tron Sportback. Y luego la segunda pata fue el e-tron GT, con esa plataforma J1 que compartimos con nuestros hermanos de Porsche. La tercera pata es esta, que es el primer coche de plataforma modular eléctrica para modelos compactos del grupo Volkswagen, que es el Q4. Y falta la plataforma PPE, que es la plataforma para vehículos de altas prestaciones también, de los segmentos C y D, que también compartimos con Porsche. Y el primer modelo que vamos a ver próximamente, probablemente entre 2022 y principios de 2023, sea un A6 e-tron. Presentamos un concept en Shanghai en primavera, llamado A6 e-tron Concept. Y eso es más o menos, a día de hoy, lo más cercano que tenemos dentro de esta primera hilera de entregas de modelos o de lanzamientos de modelos eléctricos. Pero vamos a presentar hasta 2025 20 coches eléctricos, con lo cual esto va a ser un no parar.
Tenéis un portfolio ahí importante. Oye, yo he visto alguna animación y alguna simulación de ese A6 eléctrico en la prensa alemana. ¿Va a ser así de bonito? O quizá nos estáis vendiendo. Pues mira, lo que habéis filtrado es algo muy bonito, que luego lo que vemos en la calle no es tan bonito.
Yo te diría que desde que estamos lanzando los vehículos eléctricos, siempre ha estado ese viejo debate de por qué los eléctricos tienen que ser coches diferentes. Mucha gente dice o feos o aburridos. Realmente los modelos de Audi eléctricos se han basado en prototipos. Incluso recuerdo desde el primer e-tron Concept que se lanzó en Frankfurt en 2017. Aquello era un prototipo y el coche de producción en serie es 99% igual. Se quitaban un par de detalles estéticos de tiradores de puertas y poco más, y el coche era fiel reflejo del concepto. Esto mismo ha sucedido luego con el e-tron GT, que todo el mundo decía, sí, bueno, un gran turismo deportivo de esta categoría, pues se diferirá un poco del prototipo. Y se parecía, no, eran dos gotas de agua. Ha pasado lo mismo con el Q4, que los Q4, tanto el SUV como el Sportback, son 99% fieles al reflejo del concept. ¿Y qué quieres que te diga? No lo sé, pero muy mal se nos tiene que dar para sí. que no se parezca mucho a lo que hemos visto en prototipo.
Bueno, tendremos dentro de poco que cambiar impresiones también contigo, Alejandro, porque el mundo del cine llama a Audi, o Audi sí, llama al mundo del cine.
Sí, estoy mirando el reloj, porque sí. debe quedar nada, muy poquito para que hablemos otra vez. ¿Sí?
Por eso mismo, yo creo que nada, en un par de semanas estamos de nuevo cambiando impresiones dentro del mundo del cine, y seguramente será el protagonista también el E-tron. Seguro, ¿no?
Sí. El Q4 va a estar presente en el Festival de San Sebastián, como sí. no puede ser de otra forma. Uh-huh. Bueno, el Q4 y toda nuestra ofensiva eléctrica uh-huh. van a estar ahí los modelos y bueno, tenemos muchas cosas preparadas para San Sebastián.
Sí. La única pega, Vicente, es que tendrán que soportar al maestro Casanova, Eduardo Casanova por allí, pero bueno, Alejandro, es una vez al año, ¿eh? Tampoco pasa nada.
Nosotros lo aguantamos
Estamos
todo el año. Nosotros lo
aguantamos todo. Estamos acostumbrados, sí. Hazte con cariño.
Exacto. En cualquier caso, lo importante es que también Luz de Cruz y también COPE tiene un enviado especial a ese festival de cine y que, por supuesto, tenemos a Eduardo Casanova, que disfruta del cine y disfruta de un vehículo de cine como es el Q4 e-tron. Gracias por estar con nosotros, Alejandro. Un abrazo muy grande.
Un placer, un abrazo para vosotros.
Encantado, hasta luego. Alejandro Martín es el jefe de prensa de Audi, con nosotros aquí en Luz de Cruce. Estamos enseguida con María José Alonso, de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Hablamos, por supuesto, de todo lo referente a las motos, que no sé si Quique también, a ti te interesa, creo, ¿no, Quique?
A mí me interesa todo lo que tenga dos ruedas.
Lo que tenga dos.
Dos.
Si tiene cuatro ya es...
Si tiene cuatro también, pero es otra cosa.
¿Y tres?
Es un vacío legal.
Lo que dice el peluca, ya sabes... que un coche es dos motos, ¿no? Un partido por las dos.
Sí.
Pues algo así será. Venga, vamos allá. Vamos en Luz de Cruce.
Cárgate de eficiencia. Cárgate de fiabilidad. Cárgate de equipamiento con la gama electrificada de Honda. Honda e 100% eléctrico y los avanzados TRV y jazz híbridos con etiqueta eco. Y solo este mes con condiciones excepcionales y descuentos de hasta 6.000 euros.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Plan Moves 3 incluido. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia. Encuentra tu Jeep híbrido enchufable en Automóviles Nemesio.
¡Nemetízate!
Te invitamos a probar y descubrir las mejores ofertas del momento del Jeep Compass y Jeep Renegade híbrido enchufable. Pide tu cita en nemesio.com y encuentra tu modelo de la gama Jeep. Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Si todas las ventajas del plan Moves 3 cupiesen en 15 segundos, no sería tan buen plan. Así que te contamos la más importante, que puedes beneficiarte de ayudas de hasta 7.000 euros en la compra de tu mini eléctrico y disfrutar de cada curva en tu ciudad sin restricciones.
Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario mini en Quart de Poblet, Valencia.
En Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad en COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles. Vamos a ver, os veo a los dos ahí charlando y creo que algo. ¿Estáis mascando algo malo o preparando
pues
algo?
En verdad hablábamos de mitos y leyendas sobre el R5 Turbo.
Ah, vale. Yo pensaba, digo, yo he hecho.
Bueno, porque ya tenemos imágenes del físicas del el futuro Renault 5.
Sí.
Oye, a mí me gusta. Es su encanto. Amarillito, en la foto, como tenía que ser.
Bueno, violín. No. María José Alonso, muy buenas.
Buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal, María José Alonso? Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Seguridad, ya que tendremos el 21 el Motorrock.
Hombre, claro, por sí, supuesto.
No, claro, hombre, se, se ha cambiado de fechas. No, no tiene nada que ver esto con Rock FM, ni Motorrock, ni nada similar.
No.
Que vamos un poco emparejados a otra, a la competición y, por tanto, pues, ha habido claro. un cambio de fechas, pero nosotros también con ellas, ¿no?
Claro, no queda más remedio, hay que adaptarse. Pero, y bueno, esperemos que no se trastoque, porque nunca se sabe. O sea, el 100% seguro no está. Pero bueno, el caso es que la gente sepa que este año retomamos Motorrock con muchas ganas y que estén pendientes de las redes sociales, que ahí es donde se van a ir dando la información exacta. Esperemos, ya te digo, que no haya ya más cambios, pero en principio este 21 de noviembre, que ya parece que queda mucho, pero no queda nada, ¿eh? O sea, no queda nada. Bueno, pues ya estén todos preparados y con ganas de pasarlo bien y disfrutar y volver a reír y a bailar como hace dos años ya que no nos juntábamos. Jolín, que allá hay ganas de volver a juntarse.
Ya, hombre, de todas maneras, mira, la gente que se ha apuntado, voy a hablar así en plan, se ha apuntado ya el doble de los que de los del año pasado por estas fechas, hace dos años por estas fechas.
Fíjate,
te hagas una
claro.
idea, ¿eh?
La gente tiene ganas, es que es normal, y además que preguntan mucho y claro, les tienes que explicar, porque claro, ven otros eventos y no entienden por qué en otros eventos sí que se permite y en este no, ¿no? Entonces, claro, también hay que explicarles que no es cuestión solamente de la COVID o de poder reunirse o juntarse, sino que dependemos también del calendario que tengan, que tiene en este caso el circuit, y que vamos un poco pues de la mano de ellos, ¿no? Y claro, pero bueno, al final la gente lo entiende y se adapta, y ya te digo, con ganas, va a ser una locura, ¿eh?
21 de noviembre, el Motorrock se pondrá en marcha, atención, porque todos los moteros, se espera este año más de 2.000, tendrán la posibilidad de dar una vueltecita, por un par de vueltas en el circuito Ricardo Tormo. Dice Quique, yo también, pues no lo sé. Yo no sé
tú,
si...
Menores
no creo que dejen entrar.
Bueno, pero
si,
ay, y en triciclo
si,
tampoco.
Si tú me firmas una autorización, Vicente, igual sí que me dejan entrar.
Igual sí, ¿no? Bueno,
con un tutor.
No os preocupéis, le ponemos ruedines aquí.
Le ponemos ruedines, vale, bien.
Kawasaki versus 1000S, ¿con esa entrarías ahí al circuito?
Tenéis envidia porque sabéis que no me oleríais.
Ya. ¿Tú te atreves en Motorrock a ir delante de todos con
yo
tu
sí.
moto?
Me delante. Juego lo que queráis aquí delante. Hoy en directo.
¿Delante?
¿Sí?
¿Sí? Vale.
Venga, va, te ponemos una cámara.
Vale. Venga. Hecho, pues tú el primero.
Lo grabaremos y lo comentaremos aquí. Que quede.
Venga. Vamos a subir la apuesta, Quique, con disfraz de gallina.
Y gorro de Papá Noel, mitiquísimo.
Hombre, si te quieres disfrazar de Papá Noel, ya lo borras.
Bueno, ¿no? Es fácil, para apuntarse al Motorrock es sencillo, ¿no?
Muy sencillo. A través de redes sociales verán que hay un enlace que te redirige directamente a una app, una página web online, para poder realizar las inscripciones y simplemente seguir los pasos. O sea, porque hay para poder realizarlo como conductor y luego también como acompañante, como cada año. O sea, no hay ningún problema. Es súper sencillo. Luego te descargas el ticket, o sea, el PDF que te envían, y luego eso es lo que a través de unos lectores en el punto de encuentro, pues con unos lectores te leen el código de barras y punto, y ya está. O sea, es muy
¿cuesta
sencillo.
Algo la inscripción o qué? ¿Cuesta algo? ¿Sí?
¿Perdona?
Que digo, ¿cuesta algo la inscripción o no? Cuesta, digo, de...
Hombre, cuesta algo, pero tampoco es una barbaridad, quiero decir, o sea, no...
Lo digo porque dicen, oye, es que ese dinero al final se lo lleva a los de Motorrock, pues creo que no.
No. O sea, primero que ese dinero no se paga todo lo que hay allí y todo lo que va a suceder allí, o sea, es ridículo. Sí. Pero luego, encima, es que son aportaciones benéficas, es decir, una parte va para Cáritas, para Cáritas Gandía, que hay que recordar que están haciendo mucho por los comedores escolares y comedores para aquellas personas pues que lo están pasando mal y tienen dificultades económicas, y luego pues yo tengo que agradecer que hay otra parte que nos toca a PMSV, que en este caso es para ayudar a hacer la campaña itinerante de Gestos que Salvan Vidas y para poder adquirir un parque infantil de tráfico para poder hacerlo también itinerante en las diversas con las diversas delegaciones, para empezar ya a poner en marcha, ves tú, a niños ya con triciclo y luego ya con bicicleta, que seguramente muchos sean futuros moteros, pero que sobre todo tienen que aprender a ver qué es la seguridad en vehículo de dos ruedas, da igual que sea bicicleta o criminalidad, hay que enseñarse a llevar pues su casco, sus coderas, sus cositas, en fin, que desde aquí, desde la familia de PMSV, sí, agradecemos la aportación de Motorrock, porque si no estaríamos vendidos. Porque, claro,
es decir que Motorrock, los de Rock no se llevan nada, lo reparten.
No, al contrario, aportan, porque si tuvieran que costear todo con, sí, lo que es la inscripción, sí, no llegarían.
Ya, por eso te digo que,
o sea, así de claro,
que lo hacen ni más ni menos porque le gusta esto.
Efectivamente, es totalmente vocacional, y porque quieren una vez al año hacer algo en pro de todos, ayudando a todos, sí, y ya te digo, encima tienen que poner pasta, pues porque todo lo que hay que pagar no se sostiene, no se sustenta, sí, con la inscripción, con lo que cuesta la inscripción.
No, es verdad, es cierto. Bueno, ya lo podrán, bueno, de hecho ya lo conocen muchos moteros, lo han podido comprobar, y dicen, algunos dicen, eso es el dinero que, vamos, hablamos de muy pocos euros, mejor invertido de mi vida.
Sí, es que claro, ¿quién va a poder entrar? Sí. Primero tener concierto en directo, tener su paella, tener su almuerzo y entrar al circuito y dar dos vueltas, sí, en el circuito de Ricardo Tormo, además coincidiendo con el campeonato, sí, de velocidad. O sea, es que eso, te vas por ahí y cualquier matinal ya te cuesta 8 o 10 euros y bueno, con todo mi respeto, porque yo he ido a muchas matinales, porque vamos mucho, sobre todo pues por ver a colegas, compañeros y pasar la mañana juntos, sí, es el bocadillo, el refresco, un poquito de música y está muy bien, ¿no? Pero aquí es que hay algo más y ya se verá, y luego pues habrá sorteos, en fin, más cosas, pero solamente la ubicación, la localización, eso cuesta dinero, ¿eh? O sea, no se crea nadie que, o por ejemplo cuando hacen las tandas en el circuito, que son gratis, o sea, eso cuesta dinero, por eso digo que es un dinero bien invertido, porque además ya te vas a volver otra vez a reencontrarte con la gente después de 2 años, compartir, contar anécdotas y ya está, pasarlo bien, que es de lo que se trata.
Ale, a disfrutar. Alonso, gracias por estar ahí.
Venga, un abrazote fuerte. Que la constante, que la constancia aquí grabada la apuesta.
No, grabadísimo, yo sí. Si digo las cosas las cumplo.
Y con Rodríguez.
Venga, vale, así queda.
Y si queréis que lo haga con una foto, o sea, una visita con la foto de Vicente, lo hago. Ya,
sí, 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 sí. Déjalo.
Vale, vale. Te vas a enterar cuando lo suba a redes, Vicente. Venga, gracias, un abrazo.
Plataforma Montera para la Seguridad Vial, María José Alonso. Oye, de Diego, nada, fuera presentado el adelanto de la nueva generación del Ranger, llegará en 2022. Lo digo porque lo estabas esperando tú.
Sí, oye, cuando veis por ahí un Raptor, un Ranger Raptor por la carretera, nos impresiona.
Un Ranger Raptor.
Sí. Oye, sí, el otro día yo en un cruce, no era este de Ibiza que nos comentaba... Que creo que 2 Ranger Raptor o 2 Ranger no caben ni de rebote.
No sé si cabe uno.
Uno. Yeah. No sé si cabe en ciertos uno. Ángulos no cabe.
Oye, Cupra ha presentado el... no sé si Tabascan.
Tabascan.
Tabascan, ¿no? Tabascan. Extremo E-Concept de competición.
Y te adelanto que ese coche va a llegar a la calle.
Vaya, ese...
Llegar a la calle. No son esos conces que de pronto...
Será el terror esto, ¿no?
No, es una auténtica pasada.
Será el único.
Llegará al mercado en 2024.
Ah, ¿lo ves?
Sí, yo sí. Yo lo estoy leyendo, pero en la realidad. Tenemos que seguir hablando sobre todo de estas presentaciones que se están llevando a cabo en muchos lugares europeos.
Sí, porque la verdad es que están mostrándolo por toda Europa, porque aquí... yo sé que hay gente que dice Cupra, SEAT, tal, pero el nombre y la presencia que tenía SEAT en toda Europa y ahora la calidad de Cupra y la deportividad, ahí hay un salto y está teniendo un gran éxito en toda Europa. Además de una campaña, no sé si la habéis visto en televisión, a mí me ha gustado mucho la campaña de Cupra.
Mañana estará con nosotros Santos Patón, de Montacar. Vamos a hablar de los catalizadores, porque hay por ahí una bandita de gente que roba catalizadores.
Doy fe.
Pero ¿qué lleva el catalizador? ¿Qué vale tanto? De Diego,
Bueno, ¿tú
que
llevan platino y tierras raras, que son elementos que se utilizan para hacer muchos productos de electrónica. Se paga mucho en el mercado. Pero lo que no sabe la gente es que todo ese proceso de extraer de los catalizadores esas tierras raras y el platino son tremendamente cancerígenos.
Sí, sí.
También hay otra vertiente comercial de ese producto robado, que no es no despiezarlo y venderlo. Alguien que se le ha roto un catalizador dice, voy a la casa, me cuesta X, compro un usado en el mercado negro que me costó la mitad.
Sí.
Y no te creas, eso tiene bastante trazabilidad, ¿eh, Vicente? Bueno. Que no se sientan tranquilos los que los roban.
Y el mundo clásico de los vehículos clásicos también tendrá su preferencia absoluta, como todos los viernes, pero mañana más que nunca, porque empezamos una nueva temporada, además, con Fernando Córdoba y de Copa CV. Tendremos grandes noticias que contar y creo que ya empezar a volver a la normalidad, como hacía con los motoalmuerzos María José Alonso. ¿Mm?
Se podrán reunir de nuevo, ¿no? Por fin, los de los clásicos.
Al fin. Bueno, Quique Martín, oye, me acaba de llamar la policía local que tienes abajo la moto mal aparcada. No sé.
No, eso no es mentira. Yo puedo hacer muchas cosas, pero eso es novedad.
Encima la acera no es esa, entonces la tuya. Ah, pues será de otro.
Es de otro.
Era la misma, ¿eh?
El mismo modelo. Casualidad.
El mismo modelo, sí. Gracias, Quique Martín.
A ti, Vicente.
Nuestro hombre de la motocicleta, David de Diego, gracias.
Un placer siempre, Vicente.
El hombre de las 3Ds. Nos acercamos a las 4, en ese momento llega la información. Sigue la tarde en COPE más Valencia 92.0. Dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia. Así que lo puede escuchar enterito en cualquier momento. Saludos.